Electra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. En primer lugar, bueno, desearles a todos que hayan tenido un muy feliz 25 de mayo. Fue hace dos días y, por supuesto, como no tuve programa en vivo porque era miércoles, quería decírselos hoy. Y también, antes de comenzar con el tema del día de hoy, como siempre, un breve repaso de lo que está sucediendo en el frente de batalla, en la guerra entre Rusia y Ucrania. La guerra en este momento se está concentrando en las dos regiones separatistas donde comenzó el conflicto, es decir, en Donetsk y Luhansk, y allí las fuerzas rusas están llevando a cabo un salvaje ataque indiscriminado, diría yo, no solamente contra fuerzas armadas, sino también contra población civil, una masacre absoluta que, bueno, muchos ya califican de genocidio, otro más. En otra región, la verdad es que ya se ve claramente que Putin no tiene ningún interés ni deseo de establecer lazos con la comunidad internacional, y la verdad es que lo único que pretende es seguir adelante con esta locura, no importa cómo, caiga quien caiga. Y bueno, en definitiva, el fracaso del ejército ruso lo lleva a este tipo de personajes a actuar de forma cada vez más brutal, porque la impotencia de este tipo de personajes como Putin siempre termina derivando en que ellos autoricen o den órdenes locas porque se dan cuenta de que están perdiendo. A ver, por ejemplo, yo el otro día me enteré de que están empezando a utilizar tanques de los años 60 porque, por la cantidad de bajas que han tenido. Y esto que está haciendo Putin ahora, de atacar indiscriminadamente y cada vez más encerrado en sí mismo, me hace acordar a cuando Hitler, obviamente salvando las distancias entre los dos conflictos, cuando Hitler da la orden de bombardear todo París, ¿no? Hitler le dio la orden a todos sus generales que estaban en Francia cuando se veía que iban a perder el control del país luego del desembarco de Normandía y del avance de los aliados a través desde el norte de Francia hacia París. Dio la orden de que se dinamitara todo París. Y bueno, por suerte sus generales no le hicieron caso, pero eso da una idea un poco de cómo estos personajes actúan, sobre todo cuando se dan cuenta de que no se están logrando sus objetivos. Son gente que tiene una tolerancia a la frustración cero. Y eso es lo que se está viendo ahora. Por lo cual, quiero decir con esto que la situación es beneficiosa para Ucrania, es beneficiosa, por lo tanto, para Occidente, es beneficiosa para el mundo libre, y se le debe un gran reconocimiento a las Fuerzas Armadas Ucranianas y al pueblo ucraniano por la hazaña que han logrado hasta ahora. Es impresionante las bajas que han causado en el ejército ruso, y eso es muy importante para todo Occidente, porque ahora Rusia, si quiere invadir otro país, va a tener que tomarse un buen tiempo antes de hacerlo, y eso le da tiempo a Occidente para prepararse aún mejor. Por lo cual, bueno, primero que nada, agradecer y reconocer a las fuerzas ucranianas por el gran trabajo que han desempeñado en el frente de batalla a lo largo de estos últimos tres meses. Habiendo dicho esto, en el día de hoy voy a estar hablando sobre un tema que me parece que vale la pena. Es un tema sobre el cual yo vengo reflexionando desde hace mucho tiempo, un tema en el cual tengo todavía mis dudas, por lo cual los invito a reflexionar junto conmigo. Uno puede adoptar cualquiera de las dos posturas, y cualquiera de las dos para mí son absolutamente razonables y válidas, porque creo que desde las dos posturas hay argumentos válidos y reales, que es el tema de las armas y de la aportación y la tenencia de armas por parte de civiles. Y quiero comenzar a hablar de esto a partir de lo que sucedió. Seguramente se habrán enterado, hace creo que dos días, justamente el 25 de mayo de este año, cuando un loco, porque no se lo puede definir de otra manera, un loco de 18 años, entró a una escuela en el estado de Texas, en la ciudad de Uvalde, y asesinó a más de 15 niños y 3 maestros. Y esto reabre en los Estados Unidos el debate que han venido teniendo desde hace muchísimo tiempo sobre el control de armas o el no control de armas, porque como ustedes sabrán, en los Estados Unidos existe lo que se llama la Segunda Enmienda de la Constitución. Y la Segunda Enmienda establece que todos los ciudadanos tienen el derecho a poseer y portar armas, y que ese derecho no puede ser infringido. Y esto fue establecido en el momento de la creación de la Constitución de los Estados Unidos, en el año 1787, por los padres fundadores, porque lo que ellos determinaban era de que se necesitaba una milicia bien armada para sostener al país, además del ejército profesional. Creían que el derecho a portar armas era una forma de preservar al país de la tiranía, de evitar que un gobierno dictatorial se hiciera con el poder, porque consideraban que los ciudadanos, todos armados o en buena parte armados, iban a combatirlo y evitar que esto se diera. Hay alguna gente muy defensora de esta segunda enmienda que dice que Estados Unidos jamás cayó en una dictadura justamente por esto. Yo no lo veo así, yo no creo que los Estados Unidos no haya caído en una dictadura por eso, sino que creo que en realidad lo que evitó que Estados Unidos cayera en una dictadura hasta ahora es que todavía se mantuvo fidelidad a las premisas básicas de la Declaración de la Independencia y de la Constitución de los Estados Unidos, y que hubo una Corte Suprema que actuó correctamente y que hubo una población con un sentido de la libertad tan fuerte que impidió eso. Es decir, yo no creo que si la filosofía de las ideas en los Estados Unidos cambiara radicalmente, como creo que está cambiando, que la posesión de armas evite que un gobierno se haga con el poder total. ¿Por qué? Porque en definitiva los gobiernos tienen el monopolio de la fuerza en cuanto a las fuerzas armadas. Es decir, ¿qué vas a combatir con armas civiles? ¿Un ejército preparado con tanques, con lanzallamas, con lanzamisiles, con submarinos nucleares, con aviones caza, con helicópteros de combate? Por favor, es ridículo. Entonces, ahí está el argumento de aquellos que dicen, pero no tiene ningún sentido decir esto de que preserva ante la tiranía. Entonces, ese argumento de que la aportación de armas preserva a los ciudadanos de la tiranía no es del todo correcto, en el sentido de que no implica que los ciudadanos vayan a evitar que un país caiga en dictadura, pero tampoco es del todo descartable, en el sentido de que si uno piensa que el ciudadano, teniendo las armas, puede hacer algo. Puede hacer algo. ¿Por qué creen ustedes que Hitler, o que Mao, o que Mussolini, o que Stalin, o que Chávez, perdón, o que Castro, una de las primeras medidas que toman es confiscar todas las armas a la población civil? Porque no quieren ningún tipo de resistencia, porque la resistencia civil, aunque no frene a la dictadura, la puede demorar, y puede generar en la población un ambiente que facilita la resistencia de otros modos, pero la resistencia en definitiva frente a un gobierno dictatorial o frente a medidas dictatoriales. Ustedes piensen qué es lo que sucedería o lo que hubiera sucedido si los judíos en el gueto de Varsovia hubieran tenido todos armas. Si los judíos alemanes o los judíos en lo que era la Europa de los años 30 hubieran tenido armas. Yo no creo que hubiera sido tan fácil que sucediera lo que sucedió. Por lo cual ahí tenemos un buen argumento de parte de los que defienden la segunda enmienda para decir, bueno, esto evita la tiranía. Aunque yo no creo que la evite del todo, creo que ayuda, ¿sí?, a combatirla. Y luego tenemos desde la perspectiva de la lucha contra el crimen. Los defensores de la portación de armas dicen, todo ciudadano tiene derecho a la autodefensa. Porque nosotros, si tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a defenderla cuando ella se encuentra en peligro. ¿Y cómo vamos nosotros a defender nuestra vida si no se nos permite tener la herramienta que nos lo va a permitir en caso de que una amenaza real frente a nuestra vida surja? Entonces, el argumento es, si nosotros tenemos derecho a la vida y tenemos derecho a la autodefensa, se nos tiene que permitir portar armas para poder ejercer ese derecho. Mientras tanto, los que se oponen argumentan que en realidad el gobierno se establece para tener el monopolio de la violencia, para evitar el conflicto civil y la guerra civil, para evitar que los ciudadanos hagan defensa por mano propia, para justamente evitar que se desmadre todo, se genere un caos donde cada uno haga como en el Far West, tirándose unos contra otros, y que la sociedad se devenga en un caos. Y que el gobierno justamente es la autodefensa organizada colectivamente. Esto es lo que decía Bastiat, un pensador liberal, decía, el derecho a la autodefensa se delega en el gobierno y el gobierno es el que ejerce el monopolio de la violencia. Frente a esto hay dos tipos de países. Están los países donde funciona de esta manera el gobierno y protege a los ciudadanos frente a la delincuencia, ejerciendo correctamente el monopolio de la fuerza. Estamos hablando de los países desarrollados en Europa, donde tenemos una policía que funciona, donde la inseguridad es muy, muy baja. Y tenemos los casos de los estados fallidos, como la Argentina, como Brasil, como Venezuela, donde la policía deja a los ciudadanos completamente desamparados, donde la policía es parte de la delincuencia, donde los ciudadanos no tienen ninguna posibilidad de defenderse, están desamparados, y entonces ahí sí es que se hace real esta idea de que hay que permitir la aportación de armas, porque la policía no ejerce la función que le corresponde, es que los ciudadanos tienen que tener el derecho a defenderse por sí mismos, porque si la autodefensa colectiva que hace la policía no funciona, no se implementa, entonces, ¿qué otra forma tiene el ciudadano de a pie de protegerse de los delincuentes que están pululando por todos lados, si no es teniendo la posibilidad ellos mismos de defenderse con armas? Porque lo que se dice es, en estos países los delincuentes ya son los que tienen las armas. Lo único que se hace con la prohibición de la tenencia y la aportación de armas es impedir que los ciudadanos honestos puedan acceder a las armas mientras que los delincuentes sí las tienen. ¿Pero qué surge como contraargumento frente a esto? Bueno, las masacres en los Estados Unidos. Por lo general, las masacres que suceden regularmente, desafortunadamente, en los Estados Unidos, sobre todo en varios estados, porque hay estados que tienen restricciones más grandes o más flexibles con respecto a la aportación de armas. Texas es un estado muy pro armas, Florida es un estado muy pro armas, pero también tenemos estados que no lo son, como California, como Nueva York, como Illinois, donde también han habido masacres y donde también hay un crimen más alto todavía que en los estados de Texas o de Florida. Entonces, primero que nada, hay que decir que la evidencia lo que muestra es que la aportación o la no aportación de armas no implica ni mayor seguridad ni mayor inseguridad. Es decir, hay países que tienen portación de armas muy flexible con bajo crimen, portación de armas muy flexible con alto crimen, portación de armas totalmente restringida con bajo crimen y portación de armas totalmente restringida con muy alto nivel de crimen, como lo es la Argentina. Entonces no hay una correlación directa, ¿sí? Lo ideal, ¿qué es lo que yo querría? Yo querría que existiera una policía que ejerciera el monopolio de la violencia adecuadamente y proteja a los ciudadanos de la delincuencia para evitar que los ciudadanos tengan que andarse defendiendo por sí mismos. Ahora, si no hay alternativa, porque se ve que la policía no actúa y los ciudadanos se encuentran en un estado de desamparo donde los delincuentes son los que salen a la calle tranquilos y los ciudadanos viven en miedo, yo creo que sí se tendría que permitir la aportación de armas, por lo menos como un paso intermedio, hasta que se logre solucionar los problemas de fondo que causan la delincuencia y que la policía no funcione acordemente. Por lo cual, en cuanto a la situación de la Argentina, yo estoy a favor de la propuesta de flexibilizar la aportación de armas. Por estos motivos que estoy diciendo, no significa que yo esté a favor de la aportación de armas en todo el mundo, no significa que yo esté a favor de que la aportación de armas sea irrestricta con armas de guerra, como lo es en los Estados Unidos, donde muchas veces es más fácil comprar un arma que comprar cigarrillos y hasta se puede comprar armas de fuego. Eso me armas de fuego, perdón, armas de guerra, no armas de fuego, porque armas de fuego sí, pero armas de guerra, cosa que es un disparate. Ahora, muchos dicen, bueno, pero la situación en los Estados Unidos es prueba clara de que la libre portación de armas es un peligro para la sociedad. Es un argumento que tiene su asidero. Ahora, también hay que entender que uno no puede evaluar del mismo modo la misma medida en distintos países. Porque cada país tiene una cultura diferente, una sociedad con ideas diferentes, con historias diferentes, y en base a eso creo yo también que se da el peligro o no. En los Estados Unidos hay altísimos niveles de locura en muchísima gente. Y eso no es lo que sucede, por ejemplo, en Israel, donde la portación de armas es súper flexible. Yo estuve hace 2 semanas allí. Me acuerdo que estaba cenando en un restaurante. Yo tengo familia que vive en Israel, mis tíos. Y estaba cenando en un restaurante en Tel Aviv. Y estaba hablando con mi tío sobre los últimos atentados que habían habido, no sé si recuerdan, pero en el último mes hubo algunos atentados de personas con cuchillos, palestinos, terroristas, con cuchillos asesinando gente por la calle en Israel. Y le pregunté si él no tenía miedo estando en un restaurante o estando por la calle de eso. Y él me dice, yo te garantizo que acá, en este restaurante, un restaurante que no era muy grande, acá debe haber por lo menos 15 armas de fuego, mano de ciudadanos. Y es justamente por eso que un terrorista que levanta un arma o dice Allahu Akbar, en 20 a 30 segundos está neutralizado. Y ahí me quedé, ¿no? Porque digo, ¿cuántas veces escucharon ustedes de tiroteos masivos por parte de civiles en Israel? Yo nunca. Y ahí uno entiende que tiene que ver con la cultura también, porque yo hablaba y preguntaba y me decían, en Israel hay un enorme respeto por las armas, porque todo el mundo hizo el servicio militar, y a todos les enseñaron que tenía que ser el último recurso a utilizar. Entonces todos tienen un respeto y una formación con respecto a las armas distinta de la que se tiene, por ejemplo, en los Estados Unidos. Este es un punto muy importante, es decir, no hay que hacer una crítica absoluta a la aportación de armas en todo el mundo, porque no funciona del mismo modo en todo el mundo. Ahora, en los Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa puntualmente? Bueno, en Estados Unidos hay problemas. Por ejemplo, se permite la aportación de armas de guerra, cosa que tendría que estar prohibido, porque eso tendría que estar en monopolio del ejército. Y otra cosa que también es cierta es que es muy flexible la posibilidad de acceder a un arma. Demasiado ya. O sea, se fueron al otro extremo. Casi que no hay que pasar un test psicológico. Sí lo hay que pasarlo, pero es muy fácil. O sea, si querés tener un arma en Estados Unidos, accedes a ella muy fácilmente. Y eso hace que ciudadanos honestos y buenos puedan tenerla, pero también hace que cualquier loco tenga acceso a un arma y luego salga y mate, como pasó en Sandy Hook, como pasó el otro día en Uvalde, como pasó en distintos lugares. Por eso es que yo creo que hay que permitir o hay que dar el debate en los Estados Unidos para restringir, no para prohibir el uso de armas de fuego ni para eliminar la segunda enmienda, como dicen los más radicales de los demócratas. Yo no creo eso. Pero sí tiene que haber algún tipo de medida sensata, basada en el sentido común y la lógica, para mitigar esto, porque evidentemente hay un problema muy grande. Evidentemente, no puede ser que los chicos tengan que pasar por un detector de metales para entrar a una escuela. No puede ser que se hable de tener guardias fuertemente armados en la entrada de las escuelas. Eso es algo que no debería ser. Y creer que todo tiene que quedar como está, siendo como está la situación, es negación es fanatismo, porque hay mucha gente que sostiene esto con un fanatismo casi religioso, de no tocar, no tocar, no tocar de ningún modo el tema de las armas, ni discutirlo. Yo no lo veo así. Yo creo que hay que encontrar un punto intermedio. Yo no soy de los que se oponen completamente a la aportación civil, pero tampoco soy de aquellos que dicen tiene que estar en manos de cualquiera, armas de guerra inclusive, y casi que sin test psicológico, como hoy pasa en los Estados Unidos. Eso tampoco sirve y se ve y se sigue viendo a lo largo, pasan las décadas y siguen habiendo estas masacres. Entonces, yo dejé muy en clara mi postura con respecto a lo que sucede en la Argentina, lo que estuve aprendiendo en Israel, lo que veo de los Estados Unidos, mi postura sobre la segunda enmienda de los padres fundadores. Yo no creo que haya que eliminarla, pero sí creo que no hay que interpretarla de un modo que significa que cualquier ciudadano puede tener un arma de guerra o de fuego, porque tampoco. Así que bueno, esta es mi postura con respecto a este tema que va a estar en el candelero en la Argentina también, porque es una propuesta que lleva adelante uno de los principales candidatos a presidente, Javier Milei, y yo creo que por los motivos que describí es correcto en la Argentina, por lo menos dar el debate. Así que bueno, les deseo a todos una buena semana, les habló Damián Pérez Taboada y esto ha sido una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. Muchas gracias a todos.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.